Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María para toda la Patagonia, a través de la red de Santa María. Unos meses, semanas atrás, anduve en Torteles, en Cochrane, y estaban todos escuchándonos ahí. Demasiado conocido, famoso. Bueno, y además estamos por internet para todo el planeta, sí. Así que saludo a todos quienes nos siguen a esta hora en la radio. Y aquí estamos, pues. Vamos a conversar hoy de un tema que está bastante álgido, famoso desde hace años. Acá un poco menos, pero en Santiago es como de los temas centrales de repente. Y aquí se ha puesto también en relevancia y en alguna medida gracias a Cicleike. Cicleike es una organización de ciclistas. Y hoy día vamos a conversar con una de las dirigentes de Cicleike, con Florencia Benítez. Hola Florencia, ¿cómo está?
Hola Peter, muchas gracias.
Un gustazo por hoy, Florencia. Bueno, yo te conozco por ahí más o menos, pero sería bueno que te presentes. ¿Quién es Florencia Benítez?
Bueno, yo soy agrónoma de profesión, nacida oriunda de Curicó, y con mi marido ya llevamos 5 años viviendo acá en la Patagonia. Yeah. Llegamos con un pequeño Samuel que tenía 6 meses, ahora hijo, tiene 5 años, y ahora tenemos un segundo que él sí que es nacido y criado acá en la Patagonia, Tomás, de 5 meses. Quiero hacer una pequeña aclaración.
Yo tengo mis amistades en Curicó también.
Quizá hay algún conocido. Mira, nosotros no somos ciclistas. Sabes que somos personas que preferimos movernos en bicicleta como opción en la cotidianidad. Eso somos Cicleike, porque los ciclistas tenemos acá ciclistas profesionales, por el Pipo Rodríguez, esos son ciclistas. Nosotros no nos gusta que nos llamen de ciclistas porque nosotros no nos vestimos de ciclistas, no andamos con calza. No, usamos la bicicleta como un medio de transporte. Además de, por supuesto, de repente los fines de semana salir a pasear, hacer cicloturismo, hemos hecho viajes en bicicleta. Pero nosotros, y eso ha sido un poquito un poco por qué nos formamos como Cicleike, para promover la movilidad activa. Y no solo la bicicleta, sino caminar. A esta ciudad le falta mucho que la gente pueda caminar más.
Uf, no te digo nada. Yo, por desgracia, ando en vehículo y es que vivo más al borde. Yo también soy ciclista y Martín, mi hijo, también. Él un poco más ahora. Yo hace años ya que no ando en bicicleta, por desgracia, te voy a decir. El problema es que para allá arriba es muy parado. Entonces, y ahí voy a ir a un tema más adelante, que estaba tratando de pasarme las bicicletas eléctricas, pero hay muy poca información. Bueno, la cosa es que yo trabajaba en el Mimbu años atrás y vivía acá abajo. Entonces, abajo en el plano es fácil andar en bicicleta y en realidad es como medio ridículo incluso andar en vehículo. Y hay gente que se mueve por 2 cuadras en vehículo. Sí. ¿Cómo van a poder caminar un poco? Y realmente está el caos en las vías públicas ya. Y no solo en las vías, sino que también en los veredones, o sea, en las orillas. Hay vehículos, pero estacionados en todo el lado y nadie hace mucho. Dicen que la autoridad de repente se pone mano dura, pero parece que es poco.
Pero sí, mira, nosotros lo vemos a diario y también sí, hay ordenanzas. Por ejemplo, yo hoy día estuve grabando, no sé si tú sabes, pero quizás la gente no conoce, pero desde el 2018 que no se puede estacionar en Baquedano o gana Simpson.
Oye, si están parados delante del cartel no estacionar en todas las calles.
Entonces, mira, yo también abogo, efectivamente, hay una falta de fiscalización, pero también una responsabilidad cívica.
Sí, ¿dónde está la cultura?
La cultura y la empatía, porque mira, sí, hay una ley que nos ampara, porque podemos decir, no, mucha gente dice, yo no me subo a la bicicleta porque no hay ciclovía. Perfecto, se entiende, pero han ido progresando las leyes en cuanto a la convivencia. Hay una ley de convivencia vial que está aprobada ya desde el 2018 y que incluye le pone en valor el reconoce a la bicicleta como un vehículo más y que tiene que compartir la calle con el auto. Tienen que dejarle 1.5 metros de distancia al adelantar, cosa que no sé si tú lo has visto, raramente lo respetan. Pero a lo que voy que la bicicleta ya de manera, principalmente la gente que nos movemos en bicicleta, no hablo de los niños chicos ni de las personas de tercera edad, que ellos sí pueden andar por la vereda, pero el resto de los que nos movemos en bicicleta tenemos que andar por la calle y para eso necesitamos espacio. ¿Qué pasa en Baquedano? ¿Qué pasa? Que nos quitan toda una pista de estacionamiento.
Están estacionados en todos lados.
Entonces es súper difícil. Yo ahora ando con un carro porque ando con mi hijo, lo tuve que dejar en la oficina de mi marido, pero... ocupaba un espacio. Entonces, imagínate, la mitad va a quedar, ¿no? Y lo que llega a ser, incluso yo hoy día me fijé, frente al cementerio hay estacionamiento, ¿cierto? Espacio habilitado para estacionarse. Habían estacionamientos disponibles, pero la gente va y se estaciona en la calle infringiendo, como tú dices, debajo del cartel, le importa...
Y a 2 cuadras de los carabineros.
A 2 cuadras del carabinero. Entonces, ¿y qué pasa? Yo tengo que andar con el carro y ocupo, o sea, tengo que... me queda como media pista, aparte que siempre está la probabilidad que te abran la puerta. Entonces uno tiene que tirarse hacia la izquierda y llega a ser peligroso para nosotros. Entonces, mucha gente habla así, es que no han hecho ciclovías. Sí, efectivamente, las ciclovías se van a demorar porque es infraestructura. Que bueno, independiente, si también pasa por un tema de visión y de convicción. Estamos viendo en muchas otras comunas que están y otras regiones que están haciendo ciclovías. Pero además hay una ley de convivencia vial que mucha gente desconoce. Entonces también hay un problema de educación, de falta de información y de respeto y de empatía. Porque al final el espacio lo tenemos que compartir entre todos. Y para qué decir del estado de las veredas. O sea, ahora también me ha tocado retomar el coche, andar con un coche por las veredas y me imagino y me pongo en el lugar de las personas que andan en silla de ruedas. Es que es... inhumano. Entonces uno
la vereda, sí, hay muchas veredas que tampoco cumplen con la ordenanza de construcciones.
Claro.
Que se supone que no debiera haber escalones y todas esas cosas. Y está lleno de escalones, lleno de hoyos además.
Entonces desmotiva que la gente se mueva caminando. ¿Y para qué decir también el ensanche Baquedano? Nosotros, yo vengo desde el Verdín en bicicleta para acá. También tenemos pendiente, bueno, afortunadamente igual hago un poquito trampa, tenemos la bici con asistencia, pero uno ve dónde está la persona, dónde está el peatón en esa obra. O sea, hoy día dije, como venía en el carro, dije, voy a ver cómo está la vereda. Oye, era inhumano caminar por ahí, o sea, escombros, como tenés que serpentear, serfiar, y eso es...
porque ella se convierte en los dueños de la calle.
Es que ese es el tema. Entonces, y también, ¿cuánto se invierte? O sea, estaba hablando esa obra, ya va alrededor de los 20 mil millones de pesos, y durante toda la gestión de la obra no había un trato digno hacia el peatón, hacia los vecinos, y para qué decir lo que va a quedar, porque en verdad es una carretera que están haciendo ahí que va a dividir la ciudad más que conectar. O sea, en verdad es un
cicatriz sí.
Baquedano.
El MOP como que no tiene mucha sensibilidad hacia el ciclismo, para nada. Como que le gusta, o sea, la maquinaria, las cosas grandes. ¿Sí?
O sea, mira, ni siquiera para el ciclismo, para el peatón. O sea, ni siquiera desde lo más básico y democrático.
Sí, ellos trabajan para los vehículos.
Es el tema.
No para los demás. Sí, es como habitual en las obras del MOP eso. Qué raro, ¿eh? Porque están como atrasados un montón de años en criterios urbanísticos, en criterios de habitabilidad, de cercanía con la gente, y dicen que son participativos. Yo nunca he visto ni una participación ciudadana en NAP.
Nosotros, en particular ese caso, en particular nosotros estuvimos ahí, hemos estado...
Y tiene una obra, que esas obras, el bypass de abajo de la de la, el de abajo hacia la revisión técnica en la orilla del río, y el de allá arriba y el bypass que están haciendo en Cochrane son unas obras pero increíbles de cara,
de a cara,
lo más caro posible,
lo más ancho posible.
Es un derroche de hormigón, pero increíble.
Oye, acá hoy día están así, están poniendo unas barreras, unos muros de contención, sí, de hormigón, sí. ¿Cuántos millones cuesta eso? O sea, con eso ya hubiese hecho, no sé.
Oye, y más encima allá arriba llegan años leseando con esa cuestión y todavía no son capaces de terminarlo, pero es una cantidad de muros de contención impresionante.
Y la reja, mira, frente al museo, esa reja. O sea, tenemos el mejor, el museo premiado.
Como que estuviera en la Panamericana.
Es que es el enfoque. Entonces,
oye, pero aquí tú dices, bueno, andan hartos vehículos, pero en la pasada de Cochrane es lo mismo, el mismo criterio, sí, sobredimensionado absolutamente. Como que le sobra plata, sí. Es una cosa increíble.
Y ningún espacio, una berma multipropósito para que ande un peatón, una persona a caballo, una bicicleta.
No, si ahora donde tú vas a ir a investigaciones ahí arriba, hay que hacer una tremenda marihuanza para poder pasar ahí. Corrís peligro de tu vida ahí. Y antes cuando estaba cortado era peor todavía. Sí. Bueno, la cosa es que sí, falta más sensibilidad por parte de los ministerios involucrados en esto. Y no es solo el MOP, porque el MIMBU también tiene harta responsabilidad. Sí, la municipalidad, ¿para qué te digo?
El gobierno regional.
La única ciclovía que hay allá abajo en el pseudo parque ese de la orilla del río
Simpson. Esa también está desactualizada. Esa es una ciclovía que está... Es recreativa. Es recreativa donde la gente, te apuesto que se hace una encuesta, la mayoría de la gente llega en auto, se estaciona y baja la bicicleta. Porque no está conectada con la ciudad. O sea, ¿cómo llegas a la ciclovía? Entonces, es bonita y yo creo que muchos niños han aprendido a andar en bicicleta.
Es un primer atisbo.
Es un atisbo, pero no cumple con la funcionalidad que uno espera de una ciclovía, donde lo que queremos es que más gente pueda dejar el auto, por lo menos, no todos los días, pero imagínate este día hermoso
también,
que había.
También se convirtió como en un negocio, tenía que ser pavimentada la cuestión lo más caro posible para que no hagan ninguna más, porque después te dicen, no, estas son demasiado caras. Yo las he visto en otras partes de Chile, pasa lo mismo. En cambio, yo ya en el 1979 anduve en Hamburgo y en Hannover, en Alemania. Y la ciclovía era a través de los parques, en vainilla, no necesitaban ningún pavimento, ninguna cosa. Claro que había parques, aquí no hay ni eso. Entonces, claro, tenéis que empezar a pelear por el espacio de la calle con los vehículos. Y ahí se pone peluda la cosa. Es como lógico. No sé en qué irá. Tengo una cuñada que se dedica a andar en Europa en las ciclovías, así que lo voy a preguntar. Vamos a tratar de hacer un programa con ella para que cuente cómo es la cosa en otras partes.
Sí, bueno, también pasa por muchas cosas, por mucho el tema de incentivos y desincentivos para el uso del auto. O sea, es impresentable que todavía no hayan parquímetros, porque eso todavía, o sea, de partida uno se puede estacionar en cualquier lado y gratis. O sea, te puedes estacionar en la plaza gratis. Entonces esos son incentivos para que la gente llegue, pero cuando tú como política pública, donde ves que estamos en un contexto de crisis climática, donde tenemos que empezar a cambiar los modos de cómo nos relacionamos, cómo emitimos, y yo no digo que la bicicleta sea para todo el mundo, no. Pero hay mucha gente que puede andar en bicicleta, que es joven, que va al gimnasio. Oye,
pero podéis caminar también.
Que puede caminar. Sí. Entonces, al final, es un tema político y de visión y de cómo uno imagina la ciudad y de cómo priorizamos proyectos en pos de una ciudad más sustentable, como decimos todos.
Oye, y una ciudad tan contaminada como Coyhaique, con más razón, porque tú cuando tú andas en vehículo vas contaminando también, vas a estar levantando polvo, que también contribuye.
Los neumáticos, el desgaste de los neumáticos.
El desgaste
de los
neumáticos también. Entonces, claro, hay un poco más de conciencia, porque siempre le piden a los otros que la autoridad que haga algo, pero también podemos hacer algo nosotros.
Sí, y de repente, mira, nosotros invitamos, ojalá que los automovilistas por lo menos alguna vez hagan el trayecto de su casa al trabajo en bicicleta, sobre todo en el periurbano, para que vean lo que se siente que te pasen muy rápido al lado tuyo, levantando polvo, levantando tierra, empatía. ¿cachai? Empatía. Y también las velocidades. Yo, por
ya, ejemplo, o sea, somos una ciudad que no es muy amistosa con los ciclistas, dices tú.
Mira, ¿sabes qué? Pese a todo, yo he tenido la experiencia de, bueno, de haber andado en bicicleta en Curicó, haber andado en bicicleta en la Alameda, en Santiago. Nosotros tuvimos la suerte, fortuna de haber estacionado. Estudiado en el extranjero, en Londres nos movíamos para todos lados en bicicleta. Y en Coyhaique, para mí en particular, ha sido la ciudad más fácil para andar en bicicleta, pese a que no tenemos infraestructura, pero tenemos, no hay grandes, no hay una Alameda, no hay una micro gigantesca. Hay grandes, o sea, aun cuando la gente anda rápido en Baquedano, pero tampoco no son, todavía no teníamos autopista.
Las micros son peor.
Los paisajes, es que te lo juro que yo me maravillo todos los días que ando en bicicleta, para mí es como un tema, y que puedo, porque ahora con el tema de la guagua, no puedo andar todos los días, no puedo moverme al centro todos los días, pero es un placer, como es como liberador. Los paisajes, desde todas partes de Coyhaique que tienes una vista increíble a tu alrededor. Eso no lo tiene ni una ciudad. El clima, aun cuando digan, o sea, no tenemos el clima de Puerto Montt y Puerto Varas, que Valdivia, que llueve mucho, acá no llueve tanto. Tenemos, entonces, hay ciertos pros y los contras, yo creo que son los menos. Hay gente que le tiene mucho miedo a los perros. Yo ya los conozco, nunca me he sentido de ninguna manera vulnerada, o sea, como vulnerable ante los perros. El tema de la convivencia, todos los días, y lo vemos, estamos educando. El tema del clima, incluso, bueno, en años anteriores, este pasado no me moví mucho, pero sí, en invierno se puede mover uno en bicicleta con nieve, con escarcha. Mi marido anduvo año corrido, yo porque estaba de prenatal menos, pero se puede. Entonces, esa es la invitación, es por la gente que...
Sí.
Oye, y hoy día está espectacular. Sí, hoy yo tampoco digo que la gente ande en invierno, pero con estos días dan... Y en verdad, la persona que llega en bicicleta, yo creo que es un tema... Llegáis feliz. Yo por lo menos llego, cuando iba a trabajar todos los días, yo trabajaba en Indap, en Ogana, mía, en bicicleta, llegaba así feliz, como era mi minuto, de mi media hora de meditación mientras andaba en bicicleta. De conexión con la ciudad también. Hoy día iba en bicicleta y me encontré con un chico haciendo una investigación, ¿cómo se llama? Levantando sonidos. Y me dice, no, mira, los sonidos de la ciudad, acabo de escuchar una loica. Oye, eso uno en el auto nunca lo hubiera encontrado a este chico. En cambio, me puse ahí a conversar, Cristian Paredes, creo que se llama. No, se volvió. Bueno, pero a lo que voy, que cuando uno se baja del auto, yo también anduve mucho en auto los primeros años acá, por mi pega, y después hace ya 3-4 años que el auto lo tenemos ahí a punto de vender porque lo tenemos ahí, ¿no?
A salir por otro lado.
Efectivamente, pero dentro de la ciudad, sí, a veces no lo usa. Y de hecho, yo lo he tenido que usar el mes pasado, mi hijo estaba muy chico, ahora recién. Hace 3 semanas lo empecé a usar. Mi hijo tiene 5 meses, lo llevo en un carro. Pero sí, venía en auto al centro. ¿Pero qué hacía? Lo estacionaba ahí frente al cementerio. Hay un estacionamiento habilitado. Pescaba el coche, me recorría todo Coyhaique. Yo creo que caminaba fácil 5 kilómetros con coche. Iba a hacer compras, almorzar, no sé. Pero a lo que voy, que necesitamos descongestionar. Hay demasiado auto. Ya van, creo que en 30.000 autos.
Es un tremendo problema. 30.000 autos en una ciudad de 50.000 habitantes. Por parar el escándalo. Entonces, están todos fascinados. Y fascinados con el pavimento, con harto, ojalá harto pavimento. Pavimentar plazas. Uf, ¿para qué le digo?
La
impermeabilización
del suelo.
A propósito, en el programa pasado estábamos pelando la levantada de las hojas de la plaza. Entonces, sacan las hojas, las mandan al basural y hoy día están poniéndole compost al mismo lugar donde están sacando las hojas.
Y de
Anasazi,
que viene
loco,
de Anasazi, esos sacos, sí, me fijé yo también. Y viene de no sé dónde, debe venir de Santiago, o sea.
A sacar las hojas porque son sucias, pero después compramos compost en Santiago para ponerle a la misma cuestión. Bueno, la cosa es que... ¿qué es lo que es Cicleay? ¿Usted tiene una directiva? ¿Se reúnen constantemente? ¿Qué actividades hacen?
Mira, nosotros somos un grupo de personas que preferimos movernos en bicicleta o a pie. Y nuestro objetivo es un poco acelerar este cambio hacia una movilidad y estilo de vida más activo, más sano y más responsable con nuestra ciudad. Ya llevamos oficialmente más de 2 años constituidos, casi vamos por los 3 años en junio, Y partimos, bueno, somos bien visiblemente reconocidos por la cicletada el primer martes, que eso es unas cicletadas que se empezaron a hacer en Santiago y en otras partes de Chile, y que eran comidas instauradas. Entonces hay muchos movimientos a lo largo de Chile que el primer martes de cada mes hacen esta manifestación pacífica de al final de reclamar espacio. Lo que necesitamos es espacio y... solicitamos bajo, hacemos todo el protocolo de pedir, hacemos una solicitud de poder pedir, mandamos el recorrido y hacemos esta cicletada el primer martes. Eso es lo más visible de Ciclaike. La primera fue en diciembre del 2020, donde dimos una tremenda vuelta por el centro y llegamos hasta Escuela Agrícola y volvimos por Baquedano. Sabes que había más de 100, creo que 120 personas.
Ah, bueno, ¿y fue noticia o no?
¿Sabes qué? No mucho.
Tendría que haber atropellado a alguien.
No, porque... es el tema, pucha, no. Pero bueno, pero por otro lado, hemos estado, como decías tú, bueno, hemos estado siempre tratando de poder incidir en la política pública. Y eso a través de estar en reuniones, participar de, no sé si tú participaste alguna vez de La Ciudad que Queremos, de la Corporación Ciudades, estas reuniones que se hacían periódicamente, donde se imaginaba el Coyhaique del Coyhaique del futuro, pero en verdad no fue un trabajo bien participativo que hubo, donde se llevó, donde se desarrollaron bastantes propuestas, bastante bien interesantes, temas de corredores biológicos, temas de potenciar los bordes de la... Te voy a mandar información. Hicieron un libro súper bonito. No, pero sabes que fue una instancia bien participativa porque participaron tanto entidades públicas como distintas organizaciones. Y ahí estuvimos participando con Ciclaike. Estuvimos, nosotros llamamos a la municipalidad para que hiciera una mesa de movilidad. Estuvimos participando, pero con distintas entidades públicas y privadas. O sea, perdón, públicas, tanto municipales como servicios públicos. Pero lamentablemente quedó ahí, en octubre se acabó la mesa, no ha seguido trabajándose.
Sí, todas esas cosas se terminan extrañamente y rápidamente.
Sí, pues entonces, eso. Entonces hemos estado y somos alrededor de 50, 60 personas, de los cuales como miembros activos somos como alrededor de 20. Tratamos de hecho, el próximo lunes vamos a tener ahí una asamblea para contar lo que estamos haciendo, las actividades que tenemos una directiva, yo soy la secretaria.
¿Y quién mata en la directiva? Nunca está de más, ¿sabes?
Nicolás Smith es el presidente. Bueno, hicimos, porque nosotros lo convocamos, pero llamamos a elecciones, no se presentó nadie, así que nuevamente nos voluntariamos. Y Gustavo Villalobos, que también es el tesorero, yo soy la secretaria. Y ahí estamos tratando, cuesta mover las organizaciones, porque al final estamos todos a honor. Yo por suerte ahora estoy de por natal, entonces puedo estar a esta hora conversando, pero nos pasaba mucho que, oye, ¿quién puede ir a esta reunión? Entonces, yo voy, yo no puedo, tengo que trabajar.
No, pero yo los veo bien movidos. Sí, Nicolás el otro día también estaba comentando como medio depre, pero así es la cosa, hay que tomarlo con harta paciencia.
Y hay que estar ahí, y yo creo que siempre estamos ahí. Igual es bueno porque Ciclaike se ha convertido un poco como un referente en temas de movilidad. Nos invitaban a dar nuestra opinión respecto, porque nosotros usamos cotidianamente la bicicleta y somos un grupo que estamos todos, entonces nos, oye, pasó esto, alguien pucha, lo pasó a llevar un auto, y como que somos solidarizamos. Sí, y también
si el uso de la bicicleta aquí en Coyhaique es como importante, imagínate en Puerto Aysén, que está pintado para andar en bicicleta.
Pero ahí llueve
mucho más.
Las hidrovías, pero sí está.
Sí, ahí está una amiga, la Romanet Seguel, que.
Sí, pues también
ella tenía una empresa.
Servicios.
Y bueno, pero la atropellaron, casi la matan en esa cuestión. Entonces, nos faltan los bestias al volante, que son re peligrosos.
Es el tema. La empatía con la persona es un ser humano. Es un ser humano. No podéis tirarle la... Nos pasa a diario. Nosotros, me decían, andamos con un carro, con una guagua, y te tiran, y me decían, y el auto anda un papá con un hijo atrás. Y es como, oye, como empatía, como un poquito más lento.
Bueno, había una caricatura de Walt Disney sobre el viejo bonachón que se subía al auto y se convierte en un monstruo.
Oye,
es la típica onda. Juran que son súper poderosos arriba de su máquina. Son terribles. Oye, Florencia, tú comentaste delante que ustedes hacían extensión, asesoría, algo así.
En
bicicleta o
no,
algo
mira,
así de...
No. Bueno, nosotros siempre invitamos a que la gente... Yo personalmente soy una convencida El Nico igual también, sí. Pero más yo, porque en verdad a mí la bicicleta con asistencia eléctrica la usé hasta el día antes de que yo tuviera a mi hijo en el hospital. Casi llego, ¿verdad? Me hubiese sido más fácil llegar en bicicleta al hospital que en auto. Fue un cacho donde estacionar y todo. Pero la bicicleta con asistencia, como dijo mi hermana, te vuelve una mujer biónica, básicamente.
¿Qué?
Una persona biónica.
Yeah.
Como que tú puedes estar subiendo tejas verdes, como la subida a tejas verdes, o por ejemplo, la subida por Simpson Parrilla, y puedes estar así, pedaleando, pero sin transpirar, básicamente. Entonces, lo que hace la bicicleta con asistencia, que es no es que sea eléctrica, sino que la bicicleta es con bicicleta con asistencia eléctrica,
funciona,
sino que te
ambas al mismo tiempo.
Te asiste, porque tú tienes que pedalear. Eso tú sigue siendo una bicicleta. Y el tema de nosotros, claro, yo te ando con una bicicleta y tiene aparte un asientito adelante. Entonces, yo llevo a mi hijo y llevaba a mi hijo, lo sigo llevando con mi marido. Pero mi hijo pesa 20 kilos, o sea, 20 kilos adelante, más la alforja, y ahora tiramos un carro con otra guagua que pesa 6 kilos, más el carro. Entonces, la bicicleta te permite hacer eso en la cotidianidad, la bicicleta eléctrica. Porque la bicicleta, o sea, uno igual lo puede hacer en una bici normal, pero terminaría ya así, sudando la gota gorda, y no sé si lo harías todos los días si es que tienes un auto. Entonces,
bueno, en la carretera austral de repente se ven ciclistas extranjeros en esa onda, porque andan sin motor.
No, sin motor. Bueno, de hecho, ese carrito que tengo, que ahora lo dejé en la oficina de Nico, nos lo heredaron una familia, porque nosotros somos parte, como familia, somos parte de una agrupación internacional que se llama Warm Showers, duchas calientes. Y nosotros recibimos gratis a ciclistas que andan viajando por el mundo. Nos escriben y nosotros si podemos, si estamos, lo recibimos. Y ahora este año, bueno, el Nico en febrero recibió una cantidad, yo no estaba, ahora en marzo también. Y les prestamos, a veces duermen en la pieza a mi hijo, pero sentimos que no cuesta nada compartir y el intercambio de experiencia es súper rico. O sea, de los viajes y en general... Bueno, pues, mira, te invito, cicleaike.org. Tenemos hartas columnas.
¿Cómo?
Cicleaike.org. Es una página web de Cicleaike, porque es
organización. Eso te iba a preguntar sobre eso, sí.
Y hay muchas columnas que hemos ido escribiendo distintas personas. Si tú quieres escribir alguna columna sobre bicicleta, bienvenido. Y ahí el Nico escribió una que se llama Le pasamos las llaves a un extranjero. Le pasamos la llave de nuestra casa a un extranjero y ahí cuenta un poco por qué somos parte de esta comunidad global de recibir a ciclistas que andan viajando por el mundo gratis. Y al final es como uno confía en la persona que anda en bicicleta, como que no uno llega a tener una hermandad.
Son mafias los ciclistas.
Pero es eso.
Son cofradías.
Es una cofradía, pero sabes que es súper bonito. Y recibimos una familia belga en 2020 que andaban cuatro niños. Y nos dejaron el carrito, lo dejaron porque ya estaba un poco carreteado, ya tenía como 8.000 kilómetros el carrito. Y el carrito está impeque.
No,
que
ahí para llevárselo de vuelta después en el avión y toda la cuestión es un medio lío.
Pero.
Oye, lo de la bicicleta eléctrica. A mí lo que me da lata es que llevo varios años en ese tema y hay muy poca información. Tenía la información que te mandan los vendedores de las bicicletas nomás, pero que también es como, ay, qué bonita la bicicleta, pero compre esta y cuesta una fortuna muchas veces. Hay una que está en un 10 millones, están locos.
Entonces, no, pues no hay de todo. Pensé 5 que millones como, había se una, como democratizando.
Una maravilla, sí, pero...
No, pero sabes que mira, nosotros tenemos una que ahora está en 890 mil pesos. Y sabes que te vamos a invitar, te la vamos, ahora va a quedar público, pero te la vamos a prestar. Por una semana, para que la pruebes. Sin ningún compromiso, solamente para que te familiarices y veas que te va a cambiar la vida, básicamente.
No, yo para subir para allá arriba necesito un motor...
No, es que sabéis que no tema tanto
un
de motor.
Un poco más potente.
No necesariamente, sabéis que nosotros hemos andado en esas dos bicicletas. La que tengo ahora, esta, es un motor un poquito más grande, pero sabéis que incluso con la que te vamos a prestar, tiene tres niveles de asistencia. Tiene tres niveles de asistencia y el uno ya te... te empuja. Es como si estuvieran empujando en la subida. Sí, pues. Y después tú puedes apretarle el 2 y hasta el 3. Y eso va, pero siempre tú pedaleando,
Se nos ha
dado el tiempo. Pero, ¿sabes qué? Y la autonomía varía. Nosotros siempre la ocupamos en el nivel 1, porque como que nos obliga a ponerle pierna. O sea, claro. Es como, es un desafío hasta dónde llega la batería. Mientras sí, más llega, ayuda, mejor. No, pero una ayudita. Y así todo, el Nico lo realiza como 60, 70 kilómetros. Hasta 100 le ha sacado. 100 kilómetros de autonomía con una carga y la carga es como quien carga el celular así, ¿no? No te va a influir en nada el gasto de electricidad. Sí. Pero son muy buenas porque ayudan en las pendientes y también son tremenda alternativa cuando está muy contaminado el aire.
Para no respirar.
Eso mismo, para no sobreexigirte.
Para no respirar a fondo.
Tú vas más lentito, no te vas sobreexigiendo.
Oye, se nos acabó el tiempo. Me están poniendo la cortinera ya. Así que muchas gracias, Florencia. Estuvo súper interesante la conversa. Yo venía para acá pensando, ¿y de qué vamos a conversar? Pero no sobró tema.
Se nos pasó volando, pero oye, que nos sigan en las redes
sociales. Y da para mucho más. Como te digo, tenía ganas de conversar con mi cuñada, que sabe de ciclovías internacionales. Ella anduvo de Alemania hasta España, pasando por Checoslovaquia, una tremenda ruta de varias semanas.
Entonces, sí, pero cuando quieras, yo todavía tengo tiempo, así
ya,
que volvemos otro día aquí a conversar.
Estamos en conversa, muchas gracias, un abrazo y chau, será hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.